Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
¿Qué tal? Saludos, hermanos y amigos. Es muy grato nuevamente saludarles en el amor de Cristo, deseando que su gracia, su paz y su bendición nos acompañen al embarcarnos en el estudio de una nueva lección, esta vez la número 6 de este tercer trimestre del año, y les damos la bienvenida desde aquí, la Universidad Bíblica del Aire. Como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. En nuestro recorrido del libro del Éxodo, hemos sido impactados por la manifestación de la providencia divina obrando en favor de su pueblo de Israel allá en el Antiguo Testamento. Las primeras 5 lecciones nos han presentado ese tiempo de opresión en el que el pueblo de Israel comenzó a sufrir cuando fue exiliado en la tierra de Egipto, la potencia política, militar y económica de aquel entonces. Y vimos el trasfondo y el nacimiento del caudillo Moisés. Luego nos encontramos con él en las cercanías del monte Sinaí o monte Horeb, cuando Dios se le apareció en aquella zarza ardiente que no se consumía, y allí lo llamó para que se convirtiera en el caudillo de Israel y le prometió su compañía constante. Vimos también que su ministerio tuvo un comienzo muy difícil en el cumplimiento de su misión, y ese tiempo difícil se debió al rechazo no solamente del faraón de acceder al pedido de Dios para que dejara ir libre a su pueblo, sino también el rechazo que experimentó de parte de los de su propio pueblo, que sumidos en la angustia no podían confiar en su liderazgo, ya que estaban sometidos a un trato cruel por parte del faraón. Vimos también en la cuarta lección las plagas que Dios envió a Egipto, 9 de las cuales sirvieron como advertencia al faraón y al pueblo para que tuvieran la oportunidad de no sufrir finalmente una gran catástrofe. La semana pasada estudiamos la institución de la Pascua como antesala y posterior recordatorio perpetuamente entre los hijos de Israel, conmemorando la liberación que el Señor les dio con mano poderosa y brazo extendido. Para esta semana entonces llegaremos al clímax de esa liberación de Dios a su pueblo. Quizás muchos de nosotros hace unas décadas pudimos ver en más de una ocasión la producción cinematográfica Los 10 Mandamientos, y particularmente una escena impactante fue la manera como Hollywood nos ofreció la imagen del momento cuando el pueblo pasó por tierra seca en medio del mar. Ahora bien, aunque estas eran escenas impresionantes, podemos concluir que no representaron la realidad de lo que allí ocurrió. Sí, presentaron una idea de cómo fue aquel milagro y portento divino. Pues precisamente en esta semana vamos a estudiar ese momento glorioso del pueblo pasando a través del Mar Rojo. Bien, pero antes de continuar, nuevamente les damos las gracias por su fiel y consecuente sintonía, así como también a nuestras radioemisoras hermanas que nos permiten llegar ante ustedes cada semana desde Puerto Rico, Venezuela, La Paz, Bolivia, la ciudad de Toluca, México, y más allá a través de la página del Internet. Muy bien, y sin nada más, dejo con nosotros a mi colega y hermano, al profesor Juan Valera, para que nos dé su saludo acostumbrado y nos dirija en una palabra de oración. ¿Qué tal, profesor Valera? ¿Cómo te sientes para iniciar esta jornada espiritual? Bendiciones para ti y para nuestra querida radio audiencia.
Amén, Pastor Díaz. Una bendición especial para cada uno de nuestros queridos radioescuchas. Me siento realmente contento por la nueva oportunidad que el Señor me brinda de poder compartir su palabra. Hemos llegado al final del verano, ya estamos comenzando las actividades académicas de este nuevo semestre, pero fue un verano de mucha bendición. Tuvimos visitantes de diferentes lugares, Colombia, México, Venezuela, Cuba, formándose acá en Puerto Rico. Y de verdad que pudimos crecer en el compañerismo y también en el conocimiento de la palabra de Dios. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos da cada verano de poder colaborar con un granito de arena en ese crecimiento que experimentan los pastores que vienen a formarse acá en Puerto Rico. Muchos de ellos estuvieron también participando en los programas en vivo del repaso de la escuela sabática. Ellos han regresado ya a sus tierras de origen, pero damos gracias a Dios por toda la bendición que nos ha prodigado. Antes de continuar en esta ocasión, vamos a encomendarnos en las manos de Dios. Padre Santo que estás en el cielo, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Al abrir tu palabra, reconocemos, Señor, que tu palabra es santa. Dirígenos y ayúdanos a crecer con ella. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Gracias, profesor. Así que, hermanos y amigos, estamos listos para iniciar con la lección número 6, titulada A través del Mar Rojo. Y aquí veremos cómo se muestra el Dios que salva. Nos vamos a concentrar en los capítulos 12:31 al 15:21. El pensamiento guía para memorizar nos viene de Éxodo 14:13-14, donde nos dice: Pero Moisés dijo al pueblo, no teman, manténganse tranquilos y verán la salvación que el Señor les dará hoy. Porque esos egipcios que hoy ven, nunca más los verán. El Señor peleará por ustedes. Estén tranquilos. Indudablemente, hermanos y amigos, que el Éxodo es la experiencia más dramática y gloriosa del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. De hecho, este acontecimiento viene a ser el modelo de Dios de cómo Él derrotó a los enemigos de los hebreos e introdujo victoriosamente a los israelitas a la tierra prometida. También viene a ser un símbolo de la salvación y la redención en Cristo. Vimos entonces que después de la décima plaga, con la muerte de los primogénitos, el faraón convocó inmediata y urgentemente durante la noche a Moisés y a Aarón y les ordenó que abandonaran Egipto. Faraón y sus funcionarios les instaron a partir inmediatamente. Les exigió inequívocamente, salgan de en medio de mi pueblo ustedes y los israelitas. Desgraciadamente, la libertad había sido por fin concedida solo después de que Egipto quedó devastado y muchos murieron. Y hermanos y amigos, algo interesante es que después del faraón ordenar a los israelitas que se marchasen, esta actitud revela su desesperación y finalmente el faraón susurró en Éxodo 12:32, y bendíganme. Sí, llama la atención que ahora el faraón pidió una bendición divina, sin embargo su énfasis estaba en que Israel se fuera. Pero tristemente, su corazón no cambió y muy pronto marchó con todo su ejército contra los israelitas. Bien, profesor Valera, ante esta orden, vayan y adoren al Señor. Cuando leemos Éxodo 12, 31 al 36, qué extraña petición hizo el faraón y por qué, incluso cuando dio permiso para que los hebreos se fueran.
Muy bien, Pastor Díaz, después de la plaga de la muerte de los primogénitos, el faraón finalmente cede y permite que los israelitas salgan de Egipto. Sin embargo, dentro de esta escena hay una petición sorprendente. Levantaos y salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, id servir a Jehová como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Los egipcios estaban temerosos y estaban presionando para que el pueblo saliera rápidamente. Pensaban que la mortandad de los primogénitos era el presagio de una mortandad mucho más grande. Así que los hebreos piden objetos de oro, plata, ropa. Dios le da gracia ante los ojos de los egipcios, quienes les entregan el pedido. ¿Cuál fue la extraña petición? Bendecidme también a mí. Eso era un acto de reconocimiento tardío del poder soberano de Dios. El faraón, que antes se burlaba del Dios de Israel, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz?, ahora suplica que lo bendigan en el nombre de ese Dios. Cuando vio su poder devastador, él reconoció su autoridad. Pedir una bendición es una señal que reconoce, al menos parcialmente, la superioridad del Dios de los hebreos. El mismo faraón que se había resistido a dejar ir al pueblo, a adorar a Dios, ahora pide una bendición de parte de este Dios. Esto subraya cómo Dios invirtió allí los poderes y los papeles que estaba jugando faraón. Ahora los oprimidos tienen el favor de Dios y los oprimidos van a dar una bendición al faraón. Eso es algo extraordinario. Bendeciré a los que te bendijeren, le había dicho Dios a Abraham.
Correcto, profesor, gracias. Entonces, hermanos y amigos, vemos que faraón fue humillado y entonces dio permiso para que el pueblo de Israel saliera ante las trágicas consecuencias de la peor de las 10 plagas. Ahora él permite lo que se negó a conceder tantas veces antes, cuando demostró que no le importaba el sufrimiento que sus acciones acarreaban sobre la nación. Por supuesto, es comprensible que el pueblo egipcio deseara que los hebreos se fueran. De hecho, dijeron, por favor, váyanse o todos moriremos. Mientras tanto, el Señor hizo provisión para que los israelitas no salieran de Egipto con las manos vacías, sino con lo que necesitaban, para lo que resultó una experiencia mucho más prolongada que lo previsto. Y así vemos cómo los egipcios dieron a los hebreos preciosos artículos de plata y oro para apresurar su salida. Por otro lado, los recibidos eran salarios negados a los israelitas durante siglos de esclavitud. Podemos concluir que los egipcios consideraron aquello como algo muy módico con tal de sacar a los israelitas de su país. Aplicándolo a nosotros, ¿cuántas veces nos hemos arrepentido de ciertas acciones solo debido a sus consecuencias y no porque sintiéramos que en sí mismas nuestras acciones fueran incorrectas? Esa es la razón por la que indicamos que ese tipo de arrepentimiento no es uno genuino ni verdadero. La lección para nosotros aprender es que nos arrepintamos de pecados por los que en cierto sentido no afrontamos consecuencias negativas, al menos a corto plazo. Entonces, profesor Valera, continuamos y vamos a ver ahora que el tiempo prometido para la liberación estaba a punto de llegar, de manera que el pueblo debía estar preparado. No bastaba con creer, ellos debían actuar en consecuencia. Sin dudas que el Señor les había dicho lo que tenían que hacer y ahora tenían que hacerlo por fe. Así se cumple ese principio que el apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, en su epístola, destacó cuando planteó la pregunta en Santiago 2:20, ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? En fin, hermanos y amigos, necesitamos establecer esa relación de causa y efecto entre nuestro creer o la fe y nuestro obrar cuando Dios lo espera de nosotros. Bien, profesor, veamos en Éxodo 13, del 1 al 16. Aquí encontramos que los primogénitos de Israel fueron perdonados por la gracia de Dios durante esta última plaga. La pregunta es, compañero, ¿y cuál es la razón de ser de ese mandato divino y perpetuo y qué significado debiera tener para nosotros en el presente?
Muy bien, Pastor Díaz, Dios estableció un mandato perpetuo relacionado con los primogénitos. Era una respuesta directa a esa liberación milagrosa durante la décima plaga. Ese mandato tiene un profundo significado espiritual, tanto para el pueblo de Israel como para nosotros en la actualidad. Dios ordena a Moisés que todo primogénito, tanto de hombre como de animal, le sea consagrado. Se debe redimir a los primogénitos humanos como sacrificios sustitutos y sacrificar los primogénitos de los animales puros. El acto debía repetirse de generación en generación y ser explicado a los hijos como recordatorio que Dios liberó al pueblo de Israel de Egipto y lo hizo con mano poderosa. ¿Cuál es la razón de este mandato? Debemos recordar que la liberación fue por gracia y por sustitución. Los primogénitos egipcios murieron, pero los del pueblo de Dios fueron salvados por la sangre del Cordero. Dios quería que esa gracia no fuera olvidada y por eso pide que todo primogénito sea considerado como de Dios, consagrado a Dios. Cada primogénito sobrevivía gracias a un sustituto. Esto apunta siempre a la idea de redención. Y es que el acto de consagrar a los primogénitos era muy pedagógico. Cuando los hijos preguntaban por qué, se les enseñaría la historia de la liberación. Así se mantendría viva en la memoria colectiva la gracia y el poder de Dios. Al pedir a los primogénitos, Dios reafirma que todo le pertenece, especialmente aquello que Él salvó por gracia. Es un recordatorio perenne de la misericordia de Dios.
Claro que es así, profesor. La solemnidad y el significado profundo de la Pascua descansaba en el hecho de que Dios le pidió a su pueblo que todo primogénito varón que naciera entre su pueblo debía ser consagrado o dedicado a él, a Dios, porque le pertenecía. Así, el Señor le indicó que los primogénitos de los animales debía morir ofrecido en sacrificio, pero en lo tocante al primogénito varón de los hombres, se debía hacer provisión para sustituirlo, de manera que otro ser, un cordero, muriese en su lugar. Recordamos que Dios instruyó a Moisés que cuando se dirigiera al faraón para que dejara ir a su pueblo, le dice en Éxodo 4:22, y dirás a faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y la iglesia ahora, que viene siendo el Israel espiritual, como dice Gálatas 6:16, todos debemos morir para ser consagrados a Dios. Pero la buena noticia o el evangelio es que hay un ser que ha muerto en nuestro lugar, y ese es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, como lo declara Juan 1:29. Entonces, aquí observamos que en la dedicación de todo primogénito encontramos la idea de redención y de salvación. Como indicamos, los primogénitos se libraban de la muerte porque estaban cubiertos o salvaguardados por la sangre del Cordero. Entonces, profesor Valera, ¿de qué manera hoy somos redimidos a través de la sangre derramada de Jesús? Así el apóstol Pablo nos dice en Colosenses 1:14 que en Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Bien, profesor Valera, Dios le dio a los israelitas las normas claras acerca de cómo debía ser presentada la ofrenda correspondiente en celebración de su liberación de la esclavitud en Egipto. Compañero, ¿qué nos dice Éxodo 13, 12, 13 y 15 en cuanto al sacrificio de aquellos animales que morirían para redimir a los hijos primogénitos de Israel?
Muy bien, Pastor Díaz, este pasaje habla sobre el principio de redención mediante sustitutos, especialmente en relación a los primogénitos. Y esto tiene un significado muy profundo. Dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz. Asimismo, todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. Todo primogénito varón, tanto humano como de animales, debía ser dedicado a Dios. En el caso de los animales, esto implicaba entregarlos como sacrificio. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su cerviz. También redimirás al primogénito de tus hijos. El asno era un animal ritualmente impuro, no podía ser ofrecido como sacrificio, por eso debía ser redimido con un cordero. Si no, el animal pues era quebrada, su cerviz probablemente moría. Los hijos primogénitos humanos también debían ser redimidos, no sacrificados. Lo que se hacía era una ofrenda sustitutiva. Vemos entonces que el acto de sacrificar o redimir al primogénito es una respuesta de obediencia y memoria por la salvación obtenida durante esa décima plaga. La muerte de los primogénitos egipcios resalta la gravedad del juicio y la redención de los israelitas resalta la gracia de Dios. La vida de todos los primogénitos fue salvada porque alguien inocente murió en su lugar, el cordero. Esto apunta directamente al sacrificio de Cristo, el cordero de Dios inmolado antes de la fundación del mundo. Alabamos su nombre por siempre.
Así es, profesor, gracias. Hermanos y amigos, entonces, concluimos que Dios estaba con los israelitas a pesar de su poca fe. Por esa razón, Él deseaba instruirlos y guiarlos a fin de que pensaran y se comportaran como su pueblo elegido. Dios los siguió pacientemente y los dirigió a un lugar donde encontrarían menos desafíos. La señora Elena White, en Patriarcas y Profetas, página 254, nos dice al respecto: los israelitas no estaban preparados para un encuentro con aquel pueblo fuerte y belicoso. Ellos tenían un conocimiento muy limitado de Dios y muy poca fe en Él, y se habrían aterrorizado y desanimado. Carecían de armas y no estaban habituados a la guerra. Tenían el espíritu deprimido por su prolongada servidumbre y se hallaban impedidos por las mujeres y los niños, los rebaños y las manadas. Al dirigirlos por la ruta del Mar Rojo, el Señor se reveló como un Dios compasivo y juicioso. Podemos entonces resumir diciendo que Dios hizo toda provisión necesaria para que el pueblo, en su salida y en su trayecto a Canaán, nunca olvidara la manera como Dios providencialmente los había protegido. De la misma manera, nosotros siempre debemos recordar de dónde el Señor nos ha sacado y cuán larga es esa cadena de su amor para levantarnos. Por último, profesor Valera, al leer Éxodo 13, 16, aquí se refiere a que los judíos debían colocar en sus manos y entre sus ojos una señal que les recordara esa primera Pascua de liberación. Entonces, profesor, ¿Cómo simboliza esto la importante verdad espiritual de que independientemente de cuánta fe tengamos, debemos actuar en armonía con esa fe?
Muy bien, Pastor Díaz, el pasaje bíblico dice: te será pues como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. La verdadera fe no solo es una creencia interior, es una convicción que se expresa mediante acciones visibles, diarias, cotidianas. ¿Por qué necesitaban una señal sobre la mano? La mano representa la acción, las obras, lo que hacemos. Colocar una señal en la mano es como decir que nuestras acciones diarias deben reflejar la fe que tenemos en Dios, ese Dios que nos salvó. También como un memorial delante de nuestros ojos. Los ojos representan nuestra visión, cosmovisión, cómo vemos la vida, cuál es la dirección que nosotros entendemos que debemos seguir. Así que tenerlo entre los ojos significa que nuestra mente y perspectiva deben estar centradas en Dios y en su liberación. Así que una fe auténtica implica coherencia entre lo que creemos y lo que hacemos. El pueblo de Israel debía recordar constantemente que Dios lo liberó con poder, y esa ceremonia debía transformar su conducta diaria. No bastaba decir creo en Dios, había que vivir conforme a esa creencia, con obediencia, gratitud y fidelidad. Es decir, que la fe transforma nuestras vidas, transforma nuestras acciones, no una convicción que sea vacía. La fe provoca cambios duraderos en nuestras vidas. Obedecemos a Dios no para ser salvos, sino porque fuimos salvos por la gracia y la misericordia de nuestro Dios.
Sí, profesor, gracias. De manera que, hermanos y amigos, el Señor tomó en consideración cada detalle para poder fijar en la mente de su pueblo la manera en que Él los dirigió en todo ese proceso liberador. Por eso, hoy todavía podemos contemplar en Israel y en otras partes del mundo que los judíos ortodoxos o fieles seguidores de su fe llevan en sus frentes una cajita cuadrada donde se encuentra esa Torá o esa ley o carta de amor de Dios a su pueblo por su intervención en su favor. No solamente debían tener esa señal entre sus ojos, sino además sobre su mano para que no dejaran de recordar su obra salvadora. De la misma manera, nosotros, los cristianos, debemos colocar en nuestra mente lo que Cristo hizo por nosotros al redimirnos para que lo tengamos continuamente presente. Eso es, en esencia, actuar en armonía con la fe. Pidamos, por lo tanto, al Señor que nunca olvidemos lo que Cristo ha hecho, hace y hará por nosotros. Que así nos ayude el Señor. Muy bien, así de esta manera, hermanos y amigos, estamos concluyendo nuestro análisis introductorio de la lección número 6. Antes de despedirnos, les invitamos para que continúen con nosotros el resto de la semana. Mañana martes nos vamos a detener a analizar ese milagro del cruce del Mar Rojo. Les esperamos. Y ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo nos acompañen a todos. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.